Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La huelga de taxistas en contra de la que consideran una regulación demasiado favorable para Cabify y para Uber ha provocado violencia. En Barcelona estamos ya en el cuarto día consecutivo de huelga. En la ciudad condal durante el fin de semana se han producido 7 detenciones porque los taxistas habían recurrido a la violencia. Ha habido más violencia hoy. Ha habido 3 mossos heridos porque los taxistas han intentado acercarse al Parlament. También ha habido un herido en el puerto, un guardia civil herido. La violencia les quita cualquier argumento a los taxistas. Cualquier argumento que fuera comprensible, que fuera asumible, se diluye cuando se recurre a la violencia. ¿Por qué ha vuelto la guerra entre taxistas y VTCs, vehículos de alquiler con conductor? Porque el gobierno de Sánchez quiso quitarse de encima una situación muy complicada y pasarle el marrón a las comunidades autónomas. Y ahora las comunidades autónomas han empezado a regular la cuestión y por eso vuelve la polémica, vuelven los enfrentamientos. La ley establecía que debía haber una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Pero a partir de 2009, Zapatero liberalizó las licencias de VTC que se dispararon. En 2015, con el gobierno de Rajoy, se volvió a imponer la ratio una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Pero en ese momento ya había muchas licencias adjudicadas y la ratio había subido mucho. Eso no tiene vuelta atrás. Los tribunales, como es lógico, están diciendo que las licencias concedidas en el periodo de Zapatero son licencias legítimas. No se pueden quitar a los que son titulares de esas licencias. El gobierno de Sánchez, cuando se ocupó del asunto en el otoño pasado, tiró pelota para adelante. Dio 4 años de moratoria y tiró también pelota para abajo. Transferencia a las comunidades autónomas de las competencias para regular esta cuestión. Esto es mucho del gobierno de Sánchez. Esta es una fórmula que tiene el gobierno de Sánchez, que es no resolver un problema y aplazarlo, pelota para adelante. Hoy el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, ante el nuevo lío, ha insistido en que las competencias estaban transferidas a las comunidades autónomas.
Las bases están puestas, ¿eh? Y la transferencia es...
Mira a la cámara, por favor.
Bueno, una compañera pedía que Ábalos mirase a la cámara. No sé si ha mirado a la cámara, pero lo que quería Ábalos era decir que las transferencias están entregadas a las comunidades autónomas y que la responsabilidad es de las comunidades autónomas. El lío en Barcelona es consecuencia de un decreto de la Generalitat que establece que un servicio de Uber o de Cabify debe ser reservado con 15 minutos de antelación. Los taxistas dicen que eso es muy poco. Exigen que sea con 6 horas de antelación. El problema es que la Generalitat está dando pasos atrás con ese decreto que ya ha aprobado. Mala cosa cuando un gobierno da pasos atrás tras la presión violenta de quien sea, se llamen taxistas o se llamen pintores de brocha gorda. O sea, retroceder por una presión violenta no es buen remedio. Y en Madrid a estas horas el gobierno de la comunidad negocia con los taxistas cómo poner fin a la huelga y el problema es el mismo. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular? ¿Qué ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid? Lo mismo que ha hecho el gobierno de Sánchez. Ahora dice que esto lo tienen que resolver los ayuntamientos. Aquí todo el mundo va transfiriendo competencias de uno a otro. Al final van a ser las comunidades de vecinos y al final van a ser los jefes de escalera los que se van a encargar de regular las VTC. Hay que asumir responsabilidades. Eso es gobernar. Es lo primero y me parece que también lo segundo, ¿no? Pilar Cisneros, a estas
horas. Así es, Fernando, como estás contando, reunión a esta hora en la Consejería de Transportes de Madrid con una representación de los taxistas para conocer si aceptan el borrador de la reforma que les ha presentado la comunidad para regular los vehículos VTC. Siguiendo este encuentro está Gonzalo Zaballa.
Está a punto de dar comienzo la reunión, empieza con algo de retraso. A las 6 de la tarde estaba previsto que se vieran las caras las principales asociaciones del taxi con la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, para dar una respuesta al borrador del proyecto de ley elaborado por la comunidad, donde se estipulan las diferencias entre taxi y VTCs y donde el presidente regional ha asumido una de las peticiones más importantes de los taxistas: regular la captación para que Uber o Cabify no puedan recoger viajeros en la calle. El principal punto de desencuentro ha sido la regulación del número de licencias y el tiempo de precontratación de los vehículos VTCs, algo que la comunidad admite que es cosa de los ayuntamientos y que los taxistas interpretan como una forma de ganar tiempo y seguir posponiendo el conflicto.
Estaremos pendientes de los resultados de esta reunión y, mientras tanto, en Totalán continúan los trabajos de rescate del pequeño Julen. Se espera que en estas próximas horas finalice la perforación del pozo paralelo al que cayó al niño y por el que descenderán los mineros asturianos para intentar llegar hasta el pequeño. En la finca de Totalán continúa nuestro compañero Adrián Gil. Buenas tardes.
Cuando está cayendo la tarde en esta localidad, se sigue confiando en que las próximas horas van a ser claves para que acabe esa perforación. El cansancio empieza a hacer mella en los efectivos, que reciben ánimos de todo el mundo, entre ellos el de Rodrigo Rebeco, creador en 2010 de la cápsula que salvó a los mineros chilenos.
Mucha fuerza, mucha energía, mucha paciencia, a rezar con mucha fe, a darle a ese cerro, pero con muchas ganas. Chicos, mucha fuerza, el cerro una vez más no nos puede ganar.
Una vez terminado el túnel, habrá que encamisar para dejar trabajar a los mineros asturianos. Ellos harán la galería horizontal para llegar al pozo en un plazo, si todo va bien, que durará unas 24 horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los trabajadores de Alcoa, de La Coruña y de Avilés deciden hoy con su voto si apoyan o no el preacuerdo alcanzado con la multinacional del aluminio estadounidense, que permitiría mantener el 100% de los puestos de trabajo hasta el próximo 30 de junio, mientras se busca un comprador. En la tarde de COPE, Daniel Cuartas, trabajador de Alcoa de Avilés y representante de UGT en el comité de empresa, ha defendido este acuerdo.
Que Alcoa se ha comprometido a separarse del inversor, que sea garantías vender las plantas, da un margen de hasta 30 de junio para buscar esta posibilidad en conjunto con el gobierno, y aparte de ello, bueno, pues pone 20 millones de euros para arrancar las instalaciones que pararían, ¿no?, a partir ahora mismo, ¿sabes? Y nosotros, mientras tengas un rayo de luz para buscar una solución, pues siempre es un buen acuerdo, ¿no?
Y nos vamos a la bolsa, que arranca la semana con una ligera tendencia a la baja, presionada por las peores previsiones que maneja el FMI y por la pérdida de impulso de la economía china. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,17% hasta 9.053 puntos. Es un descalabro poco importante, teniendo en cuenta que la semana pasada subió más de un 2%. Hoy no han abierto los mercados de Estados Unidos, donde se celebra el día de Martin Luther King. Sin esta referencia, los inversores han centrado su atención en la economía china. El PIB del gigante asiático creció el año pasado un 6,6%, es su peor registro de los últimos 28 años. El Fondo Monetario Internacional ha remachado esta impresión de menor actividad económica en las grandes potencias. El FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB mundial para este año y también para el próximo. En el mercado de divisas, la libra esterlina sube hasta 1,29 dólares. Los mercados escuchan con mucha expectación el plan B que presenta hoy la primera ministra británica.
Y te cuento que a partir de mañana vuelve a empeorar el tiempo, sobre todo en el norte de la península y también en la costa gallega. Maribel Sánchez.
Nieve, lluvia, heladas, viento y fuerte oleaje. Es el temporal al que no le falta de nada, pero la peor parte se espera en el norte. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Sí que es bastante probable que las nevadas sean muy copiosas, sobre todo en la cordillera cantábrica y Pirineo Occidental.
La acumulación de nieve será de 30 centímetros en cotas por encima de los 800 metros, pero la nieve llegará también al interior de la meseta norte y a la Sierra de Madrid por encima de los 1.200 metros. Además, las temperaturas mínimas se desploman y el fuerte viento deja alertas por olas de más de 5 metros de altura en la costa gallega y cantábrica.
Y en los deportes, Cristiano Ronaldo vuelve mañana a Madrid para su juicio por fraude fiscal. Luis Munilla.
Es mañana a las 10:30 en la Audiencia Provincial de Madrid. Cristiano Ronaldo va a ratificar el pacto con Hacienda, por el que pagará casi 19 millones de euros y aceptará 2 años de cárcel, aunque no entrará en prisión, por 4 delitos fiscales. La novedad es que el tribunal le ha denegado la petición de entrar directamente por el garaje y va a tener que hacer el paseillo público ante los medios de comunicación. Eso es mañana, pero una cita de esta tarde es con el Mundial de Balonmano. A las 6:30, España-Brasil, apurando las opciones de meternos en semifinales. Enviado especial, Luis Malvar.
Acaba de comenzar el partido hace exactamente 8 minutos. España va venciendo en el marcador. España... México, España 6, acaba de marcar ahora Brasil 2. La primera gran final del equipo español si quiere estar en semifinales y sobre todo meterse en torneos preolímpicos. Lo dicho, 8:26 del primer tiempo, España 6, Brasil 2.
Y hoy también se cierra la jornada de Liga en Primera División, es a las 9 con el partido Eibar Español.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá. Hasta los menos 4 van a bajar esta noche. Para mañana más frío todavía y volverá a llover. Lo hará por la tarde. En cuanto al tráfico, se complica hasta ahora en la 1 de entrada hasta Nudo de Manoteras y de salida en Alcobendas. La 2 de entrada hasta la M30 y de salida en Torrejón. La 3 de salida en Rivas. A 4 de entrada en Butarque y salida en Pinto. La 6 de entrada en El Plantío. Y la M607 también de entrada en la Universidad Autónoma. En la M40, Hortaleza hacia la 2, Coslada 3, Villaverde a 4, Pozuelo, Ciudad de la Imagen y La Fortuna a 5 y hacia la 6 en Valdemarín y en el interior. Retenciones en la M30 entre los Sagrados Corazones y Ramón y Cajal y a la altura de Puente de los Franceses. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es día de estreno aquí en la tarde y ya te puedes ir acostumbrando a esta sintonía, a esta música, sí, a esta. Porque cada vez que suene va a significar que aquí me va a acompañar en el estudio, yo diría que uno de los cómicos más importantes del panorama mundial, el gran Sinacio. Bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pilar, bueno, gracias por recibirme. Y fíjate qué casualidad, que no sé si te habrá influido algo, pero hoy que es el día más triste del año.
¡Hombre!
No sé si vengo por eso o vengo para arreglarlo, porque pues claro, hay que arreglar esto por lo menos en 5 minutos.
¿Pero cómo en 5 minutos?
Sí, solo 5, es que no puedo
¿Cinco?
Hacer más. Nada más, que yo soy una estrella internacional, tengo agentes en todo el mundo preocupados por mi tiempo y claro, solo puedo hacer 5 minutos.
¿A quién dice 5? Dice 6, dice 7, si un día se nos alarga un poco la cosa.
Son cinco nada más, y además es que no lo hago tampoco solo por mí, sino porque hoy día todo va deprisa, Pilar, todo va deprisa.
¿Pero
fíjate,
deprisa
habéis
cómo?
Está hablando el fin de semana, que no nos da tiempo ni a descansar. La vida va deprisa, la radio no lo sé, pero la tele. ¿Cómo va la tele, Pilar, el de pasapalabra ese? ¿A qué velocidad va ese tío, macho? De verdad que...
Qué Cristian, difícil eso que hace,
más despacio, macho, que queremos jugar en casa. Porque yo, a ver, yo las respuestas me las sé, pero las preguntas, es que no le entiendo lo que dice. ¿Tú te has fijado? Dice, bacalao con la B, pescado típico en Portugal, bacalao con la C, que la quiere comer en la boca, brucita, con la 10 de la mano y 10 de los pies, los dedos, con la leña. Oye, calla ya, que yo llego infartado al rosco. Es muy rápido, todo muy rápido. Eso, también nuestra vida diaria, qué conversaciones se oyen por la mañana. Oye, que voy a llevar a los niños, ¿tú te vas a trabajar? Sí, pues quedamos luego para hacer la compra. Vos, que tengo un día fatal en el curro. Bueno, pues luego te veo a media tarde. No, es que a media tarde tengo judo y pilates. Bueno, pues luego un poco cuando salga el niño.
¿Tú sabes el agobio que me está entrando?
Es que es horroroso, es que vamos a una... No, hay que darse prisa en esta sección porque es lo que hay que hacer. 5 minutos y ya está, nada más.
¡Qué estrés! ¿Eh? Me va a dar el estrés,
pero
¿eh?
Escúchame, para que no te estreses, yo lo que sí tengo he preparado para que sepas exactamente cuándo acaban esos 5 minutos.
Para que no me
una
pase.
Alarma, eso por... es, porque yo cuando suene una de las alarmas que vamos a elegir, yo ya no podré decir nada más por contrato. Pero claro, la alarma quiero que la elijas tú.
O sea, desapareces en ese momento.
Sí, yo ya me callo, es que no me dejan hablar más. A mí me encantaría que estar contigo.
Pero incluso siendo mal educado.
No, muy mal educado, porque es que es una... Escucha.
A ver.
Te traigo para que elijas tú qué alarma quieres que se escuche.
Venga,
la primera, a ver, un modelo. A ver si te gusta esta. Puede no gustarte, pero no digas nada porque tengo otras dos. Justo ahí yo me callaré.
No voy a decir nada, voy a escucharlas todas antes.
A ver, la segunda. Buenas tardes, el cole está tan ganas de merendar, ¿eh?
¡El recreo!
¡El recreo! Y la última... Esto parece que va a venir un torpedo.
Tengo que elegir una de las
tres. Claro,
tú
eres la jefa del cotarro. Yo
pues
vengo aquí...
La primera.
La primera. Sí, vamos la a primera. Recordarla, a ver, vamos la primera. Bien, a partir
por
de
lo
hoy...
menos es como futurista, así como robótica,
sí,
¿no?
Sí, luego si los técnicos la suben bien alto...
No te
gente
preocupes,
que le dé infarto,
le digas eso a Rosa Muñoz, que entonces no podemos ni hablar. Ya te
bueno, pues justo en ese momento se acabarán mis 5 minutos, y es una pena...
Esto lo tengo
ya...
que tener claro.
Claro. Y fíjate, hoy ya llevamos 3 y medio, o sea que es un
pero esto no cuenta,
un desastre.
Es
sí,
la
sí,
presentación.
Cuenta desde que suena la sintonía. Así que si no te importa, ya para no enredarme mucho, voy con lo que es la sección, ¿vale? Lo que pasa es que, espérate, antes justo de empezar, es una manía mía, ya sabes cómo somos las estrellas, que somos muy maniáticos.
¿Qué tienes manías?
Bueno, no es una cosa mía, es una tradición del teatro, ya sabes que yo estoy en el teatro de hace 4 años, ahí con Hasta Aquí Hemos Llegado, y es que es una costumbre en el teatro, cada vez que se estrena algo, y yo estoy de estreno, es pues la tradición dice que las estrellas de la función, que en este caso somos tú y yo, se hacen una sorpresa, porque si no da mala suerte. ¿Vale?
Ah, ¿no sabía yo eso?
Bueno, ya lo sé porque no veo que me estés dando ninguna sorpresa. O sea, que
no,
claramente,
no, perdóname, no,
no eres
nada,
de teatro, no eres de teatro, no. Claro.
Bueno,
claro.
Mira, tengo aquí una manzana.
Bueno,
¿sí te
una
vale?
manzana, bueno, como sorpresa la podemos
pueblo?
Considerar mala. Aunque sea de pueblo, soy más de cigalas. Pero,
lo siento.
Pero yo sí tengo una sorpresa para ti porque yo soy el que soy de teatro. Entonces,
bueno, venga, a ver.
He investigado muy poquito porque no me ha dado tiempo, pero sí sé que eres muy, muy fan de Luis Miguel.
Bueno, sí, soy
no,
fan.
Bueno,
de
no, que
sí,
te erotiza sí, y todo. Sí. He oído ahí con Carlos Herrera que te erotiza.
Bueno,
oído...
tampoco,
bueno,
tampoco
no, lo
te
normal
pases,
como
tampoco.
Fan, como fan.
Como fan, sí.
Bueno, te digo para que los oyentes también lo sepan, porque fíjate qué pasada sería si ahora abrimos la puerta del estudio y entra Luis Miguel, que no gustándote mucho, a lo mejor hasta te alegrabas.
Sí, me alegraría, pero... A ver.
Puede ser, esto es la magia del humor. Bueno, a ver, no va a poder
entonces,
venir.
¿Para qué? ¿Para
no,
qué?
Porque le llamo esta mañana, somos muy amiguetes, de vez en cuando voy a Miami, comemos
serio?
Allí, muy amiguetes.
Me estás tomando el pelo, claro.
De
yo
verdad
es que soy
no.
muy ingenua, ¿eh?
Que
a mí no,
no
me digas
verás,
estas cosas
no,
que me lo creo todo.
Que me grabe un saludito para ti, Luis Miguel.
Mi querida Pilar Cisneros, aquí Luis Miguel desde Miami. Una grande alegría saber que mi música está en tu corazón. Me pide aquí mi cuate Ignacio un saludito para todos ustedes que son mi gente, mis amigos de España. No pude estar para allá, pero es un enorme placer regalar a Pilar su canción favorita, La Bikina.
Bueno, La Bikina es
por
tu
favor,
canción
me
favorita.
Me encanta La Bikina, de
pues
verdad.
Nada, gracias.
Oye,
a Luis Miguel.
Qué sorpresón, ¿eh?
Es que es un buen
no,
mensaje,
no,
pero aquí está
no,
el mariachi
no.
de Luis Miguel en directo con La Bikina.
Ese hombre. José, ponle el micrófono. Ahora se oye bien.
Bueno, ¿qué me dices?
Por favor, no me lo puedo creer. ¿Qué has traído?
Me voy, Pilar, me voy.
Bueno, pues nada, se acabó. Esto es así. ¿Ignacio? Pero espera un momento, tienes que explicarme una cosa. Esto del mariachi... Se ha ido y me ha dejado así con la palabra en la boca. ¿Esto qué es? No puede ser, ¿no? ¿En serio? ¿Un mariachi? O sea, vamos a ver. Que me encantan los mariachis, pero me he quedado muerta. Bueno, ni qué decir tiene que esto lo han grabado por aquí nuestros chicos de la web tecope.es y si queréis verme la cara que se me ha quedado cuando ha entrado el mariachi, que me ha traído Ignacio y que luego se ha ido así, sin despedirse ni nada. Iba en serio lo de la alarma. Bueno, esta sintonía te suena, ¿verdad? Es posible que incluso sea de uno de tus personajes favoritos. Bueno, pues la medicina y la literatura fueron sus dos profesiones, aunque como hombre inquieto, en plena época victoriana, hizo otras muchas cosas. Deportista, jugador de billar, gran aventurero a quien los peligros nunca acobardaron, pero sobre todo fue el creador de un personaje al que incluso quiso matar para poder dedicarse a otras criaturas literarias y al que tuvo que resucitar por petición popular. Había creado uno de los personajes más especiales, más originales, y no sé si decir más entrañables, pero ¿por qué no? Más entrañables también de la literatura universal.
Sherlock Holmes y la perla de la muerte.
Bueno, Sherlock Holmes, por supuesto, ese personaje que nos ha fascinado a todos durante años, a generaciones, pero su autor es Sir Arthur Conan Doyle. Y tenemos ahora mismo, por fin, una biografía en español, porque nunca hasta ahora se había escrito una biografía de Conan Doyle en español y lo ha hecho Eduardo Camaño. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenías que ser tú. Porque de repente yo creo recordar que hablé contigo de tu biografía de Houdini, ¿puede ser?
Sí, sí, claro, hace 2 años más o menos.
Otro personaje absolutamente fascinante.
Sí, es difícil elegir uno. La verdad es que cada uno, bueno, busca un camino diferente, pero ambos son fascinantes, la verdad.
Y de ahí, de ese personaje quizá, de escribir la biografía de Houdini, ¿te ha llevado de alguna manera a escribir la de Conan Doyle o no tiene nada que ver?
No, tiene totalmente todo que ver, porque Houdini llegó a un momento de su vida que conoció a Conan Doyle, se hicieron amigos muy, muy cercanos y, como sabemos, Houdini en aquella época estaba buscando pues una medium para contactar con su madre, que había muerto hacía unos años, y hasta que llegó a Conan Doyle, porque se decía que su mujer tenía poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces fue el espiritismo el que acercó Houdini de Conan Doyle, y fue el espiritismo la razón por la cual ellos acabaron peleándose en público. Entonces, cuando hice la biografía de Houdini, tuve que estudiar también la de Conan Doyle, y resulta que era un personaje entrañable y que se merecía una biografía, porque aquí en España llevamos décadas publicando los relatos de Sherlock Holmes y otras obras fuera del canon sherlockiano de Conan Doyle desde hace muchos años. Y faltaba la biografía, entonces creo que la biografía es la guinda del pastel, ¿no?
Yo siempre he pensado, ¿quién ha podido construir un personaje como Sherlock Holmes? Es decir, y como Watson también incluso, ¿no? Tan especial, tan inteligente, con esa... Es que ese personaje, el creador, tenía que ser un ser muy especial también, ¿no?
Por supuesto que sí. Conan Doyle es el autor perfecto para Sherlock Holmes, por su propia trayectoria, ¿no? Y hay una entrevista muy curiosa en vídeo. Conan Doyle ha sido quizá el único escritor de su época que grabó una entrevista en vídeo. En aquella época era algo bastante...
¿De qué época? ¿De qué año estamos hablando?
Hablamos porque... del año 20.
Del año 20, años, del siglo a los 20. 20. No, porque él estuvo a caballo, ¿no? Nació prácticamente a mediados del siglo XIX, murió, ¿en qué año?
En 1930, es Ajá. decir, vivió 40 años del siglo XIX y 30 del XX, estuvo a caballo de ambos siglos y era un hombre con vistas hacia el futuro, es decir, estaba muy implicado con la radio, con tecnologías, todo le interesaba, todo lo que fuera novedoso. Dicen que fue la primera persona que recibió una multa de tráfico a Inglaterra.
Por velocidad,
porque fue uno de los primeros conductores de coches, tenía una moto, es decir, era un personaje, una persona que estaba siempre con las vistas en el futuro. Entonces, te decía que en esa entrevista en vídeo, que está en YouTube, la podemos buscar, Conan Doyle, interview, vídeo, tal, él decía que cuando era joven, que empezaba a leer las aventuras de detectives de su época, las de Allan Poe y de otros autores como Collins, etcétera, que le molestaba el hecho de que los detectives de esta época conseguían resolver los casos más bien por golpes de suerte o por ayudas de naturaleza sobrenatural. Y eso Ajá. le molestaba.
Ya.
Entonces él quería un detective científico, un detective que llegara a la conclusión de un caso a través de métodos científicos y deducciones lógicas. De ahí nace Sherlock Holmes.
Pero hay que decir, bueno, vamos a terminar el capítulo de Sherlock Holmes, porque Conan Doyle es mucho más, pero es verdad que este personaje, es cierto que intentó librarse de él en un momento determinado, porque es que era incluso más famoso que él mismo.
Ese era el gran temor que tenía, porque tenemos que tener en cuenta que Conan Doyle era un médico de formación y de profesión. La escritura era un hobby. él tenía una consulta en Portsmouth, que es una ciudad al sur de Inglaterra, y resulta que, claro, él apenas tenía pacientes. De hecho, hay una anécdota que él había hecho una consulta con dos salas, la sala de espera de los pacientes y luego su consulta. Y resulta que al cabo de unas semanas llegó a la conclusión que tenía dos salas de espera, la de los pacientes y la suya también era de espera, porque le esperaba a los pacientes que no llegaban nunca. Entonces, aprovechaba esos ratos libres, que eran muchos, para escribir relatos y cuentos cortos. Y se los enviaba a diferentes editoriales. Por supuesto, recibió muchos rechazos porque nadie le conocía, pero sí que algunos relatos pues sí, se publicaban y le pagaban pues una propina, ¿no? De ahí vino Sherlock Holmes. Entonces, Sherlock Holmes era un personaje más, no tendría tanta trascendencia como la tuvo. Él publicó una novela de Sherlock Holmes que se llama Estudio en Escarlata y ya iría al siguiente personaje, se cambiaría a otro, pero le gustó mucho al editor el personaje, la historia, le encargó otros cuentos, otros relatos, y llegó un momento que Conan Doyle pensó, oye, este personaje me está sacando tiempo de proyectos más serios, ¿no? Y de ahí vino todo este problema que tuvo con este personaje.
Pero no le quedó más remedio que seguir escribiendo.
Lo mató en una época bastante temprana, porque llevaba dos novelas hechas y 12 relatos, y lo mató cuando llegó al relato 12, que es el relato, el problema final. Perdona, creo que llevaba 24 relatos, sí, llevaba 24 relatos. Y lo mató por eso, porque le estaba entorpeciendo su trabajo. Quería proyectos de más académicos, por así decirlo.
Pero
¿no?
él quería seguir con su profesión como médico, ¿o ya quería dedicarse a la literatura, aun con otros personajes y con otros temas?
Fue un dilema que le costó mucho tiempo, porque sabemos que la profesión de médico es una profesión sentada, una profesión que podía darle un futuro. Llegó un momento de su vida que él ya estaba teniendo unos ingresos anuales como médico que le daban para vivir de manera digna. Es decir, había alcanzado ya un nivel más o menos mínimo de poder llevar su profesión con dignidad, pero le encantaba la escritura. Lo que de verdad le apasionaba era la escritura. Sherlock Holmes ya llevaba dos novelas, ya llevaba unos cuantos relatos, había cobrado pues unos honorarios buenos, tenía otros relatos de diferentes personajes también circulando por Inglaterra. Entonces llegó un momento que había que decidir. No podía ser médico a medias y no podía ser escritor a medias. Tendría que decidir por un camino, y acabó pues cogiéndose el camino de la literatura.
Bueno, es un personaje fascinante, y esta es su biografía en español, la que ha escrito Eduardo Camaño, Arthur Conan Doyle. De verdad, merece mucho la pena sumergirse en estas páginas, que además tiene unas ilustraciones también de la época fantásticas. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
Pero qué marcha, ¿no?
¿Qué?
Después de los mariachis, el pop español.
Qué alegría de mariachis.
Por ahí sigue. Vaya
lunes,
mariachis,
¿no?
Por ahí sale.
Por ahí sigue.
Que están animando toda la reacción.
Sí, estamos todos bailando.
Sí, sí. Se acabó el Blue Monday entonces, ¿no?
Completamente.
En la COPE, al menos.
Y además los oyentes lo tienen claro. Dice, yo no tengo ningún problema con los lunes. Es más, después del fin de semana, creo que el lunes es el mejor día para trabajar, porque retomas la semana pues con las cosas frescas y descansada.
Muy bien, eso es un buen ánimo, hombre.
Exactamente. Más a favor, durmiendo lunes solo quedan tres noches para otro fin de semana.
¡Madre mía! ¿Eh? Hace la trampa con esto, como el solitario.
¡Qué anticipación!
Pongo un solitario y entonces empieza a hacer las trampas.
Venga, otro pensamiento positivo.
A ver.
Si dijesen el lunes cuando se levantan, es lunes, y traspasó mañana, fin de semana otra vez. Verás como así la semana se les hace cortísima.
Traspasando. Pero si es que no queremos que se nos haga corta la semana.
Pero
si
verdad,
ya lo hemos dicho,
ya pasa
desde el
demasiado
principio.
Deprisa el tiempo, ¿eh?
Ya nos gusta estar aquí, hombre.
Demasiado rápido. Y otra cosa más que dicen, mira.
Otra cosa que dicen es que se empieza a contar. El lunes es San Renegando. El martes, San Conformando. El miércoles, San Midiendo. El jueves, San Esperando. El viernes, Ajustando. El sábado, Cobrando. Y el domingo, Gastando. Eso era porque antes se cobraba por semanas.
Sí, pero
anda,
todavía se sigue cobrando por semanas, por ejemplo, en el Reino Unido. O sea, tú, aunque trabajes en trabajo, digamos, muy cualificado, te siguen pagando el viernes.
O el sábado, San Canando.
Sí, claro, el sábado cuando la semana duraba hasta el sábado.
Qué bueno. Bueno, yo desde que solo libro los lunes, dicen por aquí, se ha convertido en mi día favorito. De noviembre a marzo es una lenta y gris agonía para mí. Me da igual el día de la semana, no me gusta el invierno. Yo también odio los lunes, es ponerme el despertador y estresarme. En invierno levantarme de noche me parece un castigo.
Bueno, esto reabre el debate sobre si habría o no que cambiar el horario.
Exacto. Habría que cambiarlo, sí.
Sí. Por el de verano.
Que no, pero ya estamos. ¿Ves? Bueno, es que, oh, de verdad, ¿eh? De verdad. Sigue, sigue.
Esto sigue. Otro día.
Sigue. Y hay quienes no tienen ningún problema y se levantan todos los días con el pie derecho.
Hola, gente, gente, buenas. Toñi, de aquí de Barcelona. Pues bueno, a mí los lunes me es igual un lunes que un martes que un miércoles. Ningún problema. Yo cada día, por suerte o por desgracia, no sé, supongo que es por mucha suerte, me levanto siempre con el pie derecho y siempre estoy feliz y contenta. A veces luego en el trabajo es cuando se me tuerce, pero si no, todo perfecto. No tengo ningún problema. Es como levantarme temprano, que tampoco no tengo ningún problema. Y me levanto cada día a las 6:45.
Seis menos cuarto, no está mal, ¿eh?
Hago 63 kilómetros de ida y 63 de vuelta. Venga, un besito, chao.
Un beso,
o sea,
un beso.
Que se levanta con el pie derecho no porque no trabaje y no porque no madrugue, ¿eh?
Sino porque ya es así, como hay que ser.
Toño,
optimista, 63 alegre, kilómetros ida y 63 de vuelta al día, sí, para currar.
Sí, 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 señor, esa es la actitud.
6 menos 4.
Háblanos de los lunes, de tus lunes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz en el 607-150602.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia te vamos a contar. A finales de 1926, cuatro italianos se unieron, podríamos decir que para soñar, y a veces para que aquel sueño que se hizo realidad entre las grandes guerras del siglo XX, años de alegría y frivolidad. Este es el punto de partida de la historia mínima que va a contarnos nuestro historiador de cabecera, que sabes quién es, ¿no? Ignacio Uría, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que nos vamos a Italia.
A Italia en el Blue Monday. Por fin lunes. Monday, no, lunes.
¿Tú te crees esto del Blue Monday?
No me creo nada de nada, ya,
ya te
no
veo.
Creo nada.
Ya no creo nada, dice. Bueno, pero nos vamos a Italia, eso seguro, ¿no?
Al rumbo a la bota más elegante del mundo. Italia, la cuna del gran imperio clásico, la casa de los papas, la madre del Renacimiento y el país de la ópera. A veces de opereta, pero siempre un destino que merece la pena conocer.
Ya lo creo.
Como toda persona de buen gusto, Pilar, como tú.
¿A quién no le gusta Italia, verdad?
Yo amo Italia como tú amas Italia.
Bueno, estamos en los años 20, en la Belle Époque. Es una época especial, ¿no?
Así es, una etapa en la que se popularizaron muchos deportes, entre ellos el automovilismo. En el 26, del que hablabas, un cuarteto singular compartía mesa y mantel y se puso a hablar de coches. Dos eran nobles ociosos, el tercero un automovilista profesional y el cuarto, aquí están los periodistas, un reportero de la Gaceta dello Sport, el famoso diario deportivo de color rosa,
siempre
no se nos olvide.
Siempre tiene que haber un periodista, ¿eh? En toda reunión.
En toda reunión. A todos les dolía que Italia no tuviera una carrera de automóviles a la altura de su industria, los Bugatti, los Ferrari, Lamborghini, en fin, esos coches que tú tienes en el garaje.
Sí, sí, yo tengo, vamos, 10 o 12, como tú. Bueno, cuéntanos un poco más sobre ellos. ¿Quiénes eran?
Aimo Maggi y Franco Masotti eran condes, veinteañeros y sportsmen, según
sportsmen.
Se decía entonces.
Oh, qué palabra.
Sportsmen.
O sea, hombres de deporte, o sea,
así,
deportistas.
Así, deportistas, o... deportistas. Bueno, ambos sin ganas ni necesidad de trabajar,
ya.
Como nosotros.
Igual.
Ninguna. Amigos de la infancia recorrían Europa haciendo cosas insólitas. Esquiar en Francia, jugar al polo, cazar. gracias al tiro deportivo, conocieron al ilustre Alejandro Pidal, el gijonés marqués de Villaviciosa, que fue el primer medallista olímpico español, ya lo contaremos otro día, y primer alpinista en coronar el Naranjo de Bulnes.
¿Y los otros dos?
El tercer hombre se llamaba Renzo Castañeto, piloto de motocicletas y coches, un tipo silencioso, terco, por lo que cuentan, curtido en pruebas de resistencia. Y el último, el periodista Giovanni Canestrini, que había sido aviador en la Primera Guerra Mundial y empeñado en fundar una revista especializada en el mundo del motor, un visionario.
O sea, un grupo bastante dispar, ¿no? ¿De qué se conocían?
Bueno, pues los cuatro mosqueteros eran de Brescia y querían promocionar su región natal, que era Lombardía. Se conocían de haber coincidido en pruebas automovilísticas. Los tres primeros competían, el cuarto escribía las crónicas, pero su gran objetivo, como hemos dicho, era engrandecer el automovilismo italiano, para lo cual querían organizar el mejor gran premio de la época. Así nació en 1927... A ver si lo digo bien.
A ver.
La Corsa delle Mille Miglia, la carrera de las mil millas,
sí.
Una prueba de 1.628 kilómetros que partía de Brescia y volvía y llegaba a Roma para volver de nuevo a Brescia.
O sea, la carrera de las mil millas, ¿cómo era esta competición?
Pues desde su nacimiento, las mil millas se convirtieron en un desafío para los aventureros, porque estaba plagada de dificultades. Atravesaba puertos de montaña, la mayor parte de las carreteras eran de tierra, la señalización deficiente. Sin embargo, cruzaba largas rectas donde la velocidad de los nuevos coches añadía más riesgo a la contienda y a la gente le encantaba. Alcanzaban, atención, 80 kilómetros por hora, un
Vamos,
verdadero peligro.
Ya te digo.
Me imagino la impresión de ver pasar a toda velocidad aquellas brillantes máquinas de cuatro ruedas.
¿Cuándo se corría? ¿En qué época del año y eso?
En verano, que es la época óptima para soñar y enamorarse. ¿Quién no lo ha hecho en verano, enamorarse, ¿no? La ruidosa caravana de la Corsa pasaba como un rayo por las principales ciudades del norte y del centro de Italia. Y además todas las grandes marcas de la época, Bugatti, BMW, Porsche, Alfa Romeo, Mercedes, Lancia o Aston Martin, lucían sus últimos modelos y presentaban sus mejores pilotos. Nuvolari, el gran Fangio, Stirling Moss. El primer año, en el 27, había 77 coches, que fue un récord.
Muchísimos, ¿no?
Muchísimos coches, teniendo en cuenta el poco parque, ¿no?, que había automovilístico. Y era una fiesta multicolor donde se hablaba todas las lenguas. Esto ocurrió durante tres décadas, salvo, obviamente, los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero, inesperadamente, dejó de correrse.
Oye, ¿y qué pasó para este final tan repentino?
En el 57, las mil millas, pues, estaban, Pilar, en apogeo, ¿no? Ese año, si el primero había habido 77
sí.
coches, en el 57, medio millar. Se había alcanzado por primera vez los 500 inscritos.
¡Qué barbaridad!
Todo el mundo quería correr las mil millas, que además tenían una fantástica vida nocturna, que todo ayuda. Sin
sí,
embargo,
vamos, que no era solo la carrera.
No,
ya,
no,
sino
no era
todo lo que la acompañaba.
Como la Fórmula 1 hoy día, ¿no?
Bien.
Que hay una vidilla ahí detrás que... Sin embargo, en el 57 hubo varios accidentes graves. El peor, el de un español, el marqués de Portago, que era piloto del equipo Ferrari y que durante muchísimos años, hasta que llegó Fernando Alonso, fue el único español en haber corrido en el equipo del Cavallino Rampante.
Oye, ¿quién era este marqués de Portago y sobre todo qué fue lo que le pasó?
Se llamaba Alfonso Cabeza de Vaca y era grande de España. Aunque todo el mundo le conocía como Fon de Portago, ya era famoso por haber sido olímpico en los Juegos de Invierno del 56. Un veinteañero también que le daba todo, al golf, al tenis, a la aviación. Sin embargo, brillaba especialmente al volante, Pilar.
Uh-huh.
Y conducía como los ángeles. De hecho, Enzo Ferrari, el Simpar Commendatore, lo fichó para su equipo, ¿no? Y entonces corría Fangio, del que antes he hablado, Juan Manuel Fangio.
La leyenda, ¿no?
La leyenda que ganó 5 mundiales. Portago, por su parte, ha pasado la historia del automovilismo español por haber sido el primero en subirse al podio. Quedó segundo en el Gran Premio de Silverstone en Inglaterra en el año 56.
Pero, por lo que estábamos contando, algo ocurrió en estas mil millas, ¿no?
Gravísimo, porque Portago tuvo un accidente mortal al reventar una rueda mientras iba, ya no a aquellos amables y civilizados 80 kilómetros por hora de los años 20, sino a 250 por hora.
Uf.
Chocó con una roca. Y tanto él como su copiloto, que era un periodista llamado Edmund Nelson, murieron en el acto. La gran desgracia, ¿no?, si puede decirse que era mayor todavía, es que el coche arrolló a parte del público que llenaba las cunetas y fallecieron 12 personas, algunos niños incluidos, además de una treintena de heridos. La desgracia dio la vuelta al mundo y obligó a suspender la prueba, al principio temporalmente y ya más tarde sin edie, que dicen los juristas, sin día de vuelta.
La verdad es que fue una tragedia enorme, la tragedia en sí misma ya terrible, una pena, pero también una pena, ¿no? Porque de un origen idealista al final acabó en este trágico final.
Así es como lo cuentas, las mil millas desaparecieron, pero dos décadas más tarde, en el 77, 1977, tú no habías nacido todavía, eras muy, vamos, nada, estabas yo, en la conciencia de Dios.
Exacto.
Renació las mil millas con el romanticismo de siempre. Habían pasado dos décadas, el asunto se había olvidado y había nuevos impulsores que transformaron la carrera competitiva en una carrera conmemorativa por las carreteras de Italia. Nada de bólidos ni banderas a cuadros, que de eso ya hay mucho, ¿no? Qué vulgaridad. Ahora serían coches de época, de la primera época de la Corsa. Aquellos coches que recorrieron el norte de Italia entre el 27 y el 57, recuperados del silencio de los museos, sacados para competir y antes ser bendecidos, no vuelva a pasar otra desgracia, en la plaza de Pablo VI, junto al Domo Vecchio de Brescia. Allí quedan expuestos la misma mañana que corren y allí se hace un homenaje a aquellos cuatro soñadores de los años 20.
O sea, que se ha convertido en una carrera de coches de época, por decirlo así, ¿no?
Ya no hay peligro de que nadie claro, se mate. Ya las mil millas son una abuela que camina para los 100 años y lo único que puede suceder es algún infarto inesperado. Porque puedes reconocer a Mónica Bellucci en un Ferrari 750 Monza o a Pierce Brosnan saludando desde un Jaguar.
Sé que si tú ves a Mónica Bellucci en un Ferrari, a ti te da
a mí me da algo. Mi Vespa, lo confieso, se llama Bellucci. Mi Vespa se llama Bellucci.
Bueno, Nacho, gracias por tu historia mínima. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuáles son las claves de la jornada?
Mira, voy con tres. La primera de ellas, empiezo de menor importancia y finalmente me voy a mayor. La primera de ellas, el asunto de Rejón y Podemos. Pues, ¿nos da la sensación de que tratamos a Rejón como si fuera Winston Churchill? O sea, cuando aparece rueda de prensa, ¡guau, viendo los telediarios, está Rejón, adelante el escaño! Si dimite Theresa May, estoy seguro que le dedicamos menos tiempo en las tertulias a Errejón, cuyo único éxito ha sido mangar lo de la beca aquella de Málaga y no devolver el dinero. Hasta ahora, igual luego es presidente de la Comunidad de Madrid, pero hasta ahora no ha hecho otra cosa. Y parece que ha dimitido Donald Trump, macho. Bueno, es impresionante. Errejón que le ves. En fin, no hago comentarios. Segundo, el asunto del taxi. Claro, como usuario de ambas cosas,
¿sí?,
del taxi y el VTC, no sé cuál es vuestra línea y la opinión que habéis mantenido, pero yo lo veo como un problema sin solución, porque tienen razón los dos. Por una parte, es impresentable la pasta y el sacrificio que supone para un taxista la licencia, los impuestos, las tasas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la gente tiene derecho a trabajar y a buscarse la vida, y más aún en un mercado en revolución y en revolución digital, ¿no? Por lo tanto, me parece que los dos tienen razón, menudo el problema.
Están condenados a entenderse, ¿no?
Sí, o ellos o nosotros, pero al final es poner puertas al campo con la razón que tienen los taxistas de que no pueden sobrevivir pagando lo que pagan. Y por último, Totalán, nos vamos hasta allí otra vez. El desastre del chavalín este, la búsqueda de este crío de Julen. Yo intento hacer todo el día, desde ayer, el ejercicio del minero. Que dentro de, si Dios quiere, dentro de 10, 12, 8 horas, llegue hasta el punto donde está el cuerpo de Julen. ¿Te imaginas ese hombre? Ese hombre que seguramente envolverá el cuerpecito, lo meterá en la jaula esta que han ideado, subirá para arriba en silencio, y ya arriba los padres, el juez, la Guardia Civil, imagínate la movida a partir de ahí. Pero el hombre que haciendo el boquete en horizontal, rasca la pared y dice, uy, toca y coja al chaval. ¿Os imagináis ese hombre?
Pues haces bien en obligarnos a ponernos en su situación.
Sí, hablamos tanto de unas cosas y de otras. El niño lo están buscando. Ya. Pero al final hay un tío que baja hasta ahí y que a manos y con la luz de su casco lo encontrará. Santo Dios.
Te gracias, escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. Chao.
Hasta ahora. O sea, bueno, ¿hemos llegado a alguna conclusión?
Hemos llegado a la conclusión de que los lunes son fantásticos.
Bueno, hemos llegado a la conclusión de que hoy es Blue Monday, no como el resto de los lunes del año, que son todo felicidad. Por ejemplo. Bueno, vamos al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Hola, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con la señora que acaba de llamar, que como se levanta tarde los domingos, luego le cuesta muchísimo dormir por la noche y es horroroso para levantarse por la mañana. A mí también me pasa.
Ya lo hemos dicho.
Para los sacerdotes, el lunes es un día estupendo, que nos sirve para afrontar la semana un poco más tranquilos que los sábados y domingos.
Hoy el lunes y mañana martes. Hay que ver lo pronto que se va la semana, ¿eh?
Bueno, para mí lo peor de los lunes, entre comillas, cuando mi compañero Carlos Herrera empieza por la mañana a decir que es muy tarde, a poner nervioso, no hay quien dé jota con pelota con él. Un saludo.
¿Cómo que voy tarde? Dice a las 8 de la mañana.
No, a las 8, a las 7 ya está diciendo que Camastrones, ¿qué hacéis ahí?
No, que ya a las 8 ya se acabó el día.
Exacto.
Ya no hay nada que hacer.
Te pierdo una cosa. Yo que he hecho el fin de semana el programa de la mañana. Claro, cuando te has levantado a las 4:30,
claro,
a las 7 de la mañana, a las 8, ya te parece que es que, vamos, que está ya el día vencido. Y sigue el debate sobre si hay que acostarse y levantarse a la misma hora durante el fin de semana, ¿eh? Ya lo ha dicho esta otra oyente.
Sí. Claro, deberíamos hacerlo, pero es que no lo hacemos.
Es más complicado, claro. Sí.
Hombre, complicado. Te relajas un poquito, dicen por aquí, los lunes son días tristes y pesados porque comienza la semana laboral después de un relajante fin de semana.
Si es que ha sido relajante.
Pero este es otro debate, este es otro debate que también ha aparecido a lo largo de la tarde. Ese ocio que se convierte en una especie de tortura. Estás deseando volver a tu mesa, volver a tu trabajo, porque solo haces una cosa, no estás corriendo de un lado para otro, porque a veces el fin de semana, lo decía Pilar, me parece, se convierte en una especie de maratón del ocio, maratón.
Bueno, dicen por aquí, personalmente es muy triste para mí porque mi cuenta bancaria está en números rojos. Odio los domingos, en mi caso estoy deseando que llegue el lunes para ir a trabajar, el miércoles ya se me pasa y quiero que llegue el viernes por la tarde. La semana debería ser de 2 sábados, 3 domingos y 2 viernes.
Y se acabó.
A mí no me parece mal, ¿eh? Bueno, 2 viernes seguidos no sé
yo. Tú te apuntas, ¿no? Ya te veo.
Va a ser maratón total. Bueno, yo no odio ningún día de la semana. Si tengo mala época, odio todos los días y si no, ninguno. Dice, me influyen mis circunstancias y mi estado de ánimo. El día que sea, me es indiferente. Y aquí lo que importa realmente es la actitud. Mira, yo soy muy fan de este otro oyente.
Hola, buenas tardes a la gente, Oye, los lunes es el mejor día de la semana. Joder, porque vienes a trabajar, estás descansado, estás como una moto. La gente alucina. Yo trabajo en un garaje y la gente alucina conmigo porque es cuando estoy como a tope. Entonces no me digáis que el lunes es el mal día. El viernes ya estás cansado de toda la semana. En cambio, el lunes, el mejor día. Felicidades por el programa. Buenas tardes a la gente. Adiós.
Buenas tardes a la gente que tiene tanta energía en el taller y en la vida.
Está a tope.
A tope, se le nota.
Un cambio de aceite, por favor.
Fantástico, oye, qué velocidad. Bueno, y vamos a terminar contentos, venga.
Me encantan los lunes, escuchando la COPE, por la mañana y la tarde, esperando la noche. Hola, los lunes ahí.
Ahí estamos.
Ole tú, ole.
Desde Murcia, con cariño.
Pero bueno, qué gracia tienen los oyentes.
Sí, que la tienen.
Sí, señor.
Pues sí. Una coplilla para terminar
muy bien entonada.
Que al lunes le queda nada ya. Ahora sí que le queda nada. Así que
eso es lo mejor del lunes, que le queda nada.
Dentro de nada ya es martes.
Ya, estamos metiendo mensaje subversivo. Tú ya te veo, Rosa.
Y vamos ya camino del final del programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC y es de Álvaro Ibarra Zabala. Las protagonistas del retrato son 6 pares de botas hasta donde alcanzo a contar. Son las botas de los cadetes de la Escuela de Policía de Bogotá que han sufrido, estos cadetes, un terrible atentado. Las botas están en fila, sobre un escalón, sobre un pollete. Son botas gastadas, con el cuero cuarteado, con pliegues provocados por el uso, pliegues a la altura del dedo chico, pliegues en el talón, pliegues en el tobillo. Pliegues de unas botas llenas de tiempo, llenas de camino, llenas de historia. Los cadetes han pulido, han bruñido el cuero. Un poco de betún y mucho cepillo le dan lustre a las botas de los pobres, a esas botas con mucha vida. La foto me ha recordado la terraza interior de la casa de la infancia, donde se amontonaban los zapatos para una limpieza diaria. Por turnos había que frotar y encepillarlos. En ausencia de betún bastaba un poco de saliva. Era un ejercicio cotidiano de regeneración. No importaba que la bota o el zapato esté o estuviera desgastada o vieja. unos minutos de cepillo y todo volvía a brillar. Brillo que alejaba el polvo y dejaba en el cuero la gloria y el aprendizaje de lo vivido, de lo caminado. El polvo del camino se pule con facilidad y la bota vuelve al sendero. Lo importante es eso, volver al camino, un paso detrás de otro. La bota gastada y pulida tiene la belleza de la tenacidad, de la vereda retomada una y otra vez. Al final del día, todo parece sucio y el camino demasiado difícil de retomar. Las botas de uno parecen demasiado viejas, demasiado usadas como para empezar de nuevo. Eso es lo que parece al final del día. Por eso es tan importante el cepillado, el betún de las últimas horas. Porque tan pronto como aparecen las nuevas luces, tan pronto como raya el alba, el sol hace brillar las botas en las que ya no queda ni pelusa ni rastro alguno más que lo mucho que hizo el camino. Y camino hace todo, lo bueno, lo menos bueno y hasta lo malo. Para el camino todo sirve. Se calza uno las botas gastadas, que no hay otras, eso sí, limpias, y echa uno a andar. Siempre es posible recomenzar. Quizás haya que reandar un trecho del andado porque no siempre se avanza en línea recta. Pero para el camino, lo dicho, todo sirve. Lo bueno, lo menos malo y hasta lo malo de verdad. Todo hace camino, todo sirve cuando se trata de andar.
Y los de la tarde volveremos mañana, eso sí, con las botas limpias, lustrosas. Ahora te quedas con la linterna y con Ángel Espósito.